Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy con Telescopio miramos a Uruguay y las elecciones de este domingo 27 que definirán el segundo y tercer nivel de gobierno.
Es por eso que entrevistamos a Antonio Cardarello, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Más de 2 millones de personas se movilizarán este domingo 27 en Uruguay en lo que será el principal desafío sanitario desde que en marzo se decretaron medidas de distanciamiento y restricción social a raíz de la pandemia.
Si bien en el país nunca rigió una cuarentena obligatoria, el gobierno de Luis Lacalle Pou impuso un régimen controlado y escalonado de vuelta a las actividades a partir de mayo.
Ese mes debieron haberse realizado estas elecciones, pero fueron postergadas 4 meses por la crisis del coronavirus.
Tal como lo destacó el mandatario, el compromiso social con las recomendaciones sanitarias, la baja densidad poblacional y los protocolos vigentes para cada actividad determinan que Uruguay sea uno de los menos afectados por el COVID-19 en cantidad de contagios y fallecidos.
Pero, al ser obligatorio el voto y no existir exoneraciones, por ejemplo, para mayores de 65 años, el domingo será una prueba de fuego.
A la movilización masiva se suma la llegada de miles de uruguayos desde Brasil y Argentina, que fueron habilitados con precauciones especiales para ingresar al país.
Además de estos aspectos vinculados a la pandemia, las de este domingo ponen en juego los gobiernos de los 19 departamentos del país y las 125 alcaldías o municipios que conforman el tercer nivel de gobierno.
También serán electos los legisladores de cada uno de los ámbitos, 589 ediles que integrarán las juntas, legislativos departamentales y 500 concejales municipales.
Son las primeras elecciones a este nivel en 15 años que se realizan sin el izquierdista Frente Amplio en el gobierno nacional, ocupado hoy por una coalición que encabeza el Partido Nacional, del presidente Lacalle y otras 4 colectividades.
Entre ellas el Partido Colorado, fundado en 1836, el mismo año que el del presidente, ambos ubicados en el centro y la derecha ideológica.
Los colorados solo gobiernan en Rivera, fronterizo con Brasil, y todo indica que lo mantendrán.
El Partido Nacional es oficialismo en 11 departamentos y se estima que lo seguirá siendo.
Por su parte, el Frente Amplio gestiona 7, entre ellos la capital Montevideo y Canelones, los 2 principales en cantidad de electores.
Ambos quedarían bajo su mando, al igual que Rocha, también fronterizo con Brasil. Las principales incertidumbres están en saber si la izquierda seguirá al frente de Río Negro, Paysandú y Salto.
Cabildo Abierto, un partido de extrema derecha que debutó en las nacionales de 2019 convirtiéndose en la 4ª fuerza política, no ganaría ninguna intendencia, pero sí podría acceder a algunas alcaldías.
Profundizamos en estos temas con el doctor en ciencia política Antonio Cardarello, que en primer lugar responde sobre si el corrimiento de las elecciones podría influir en las preferencias de los votantes.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
En términos generales, a nivel de la competencia entre partidos y la cantidad de gobiernos departamentales a la cual aspira cada uno de los partidos importantes del sistema político uruguayo que aspira a ello, no hay grandes variaciones en el resultado, no va a haber grandes cambios respecto a si la elección se hubiera producido en mayo. Uh-huh. Sí puede tener alguna variante, por ejemplo, en el caso de la competencia por la intendencia en Montevideo, en la capital del país, la interna del Frente Amplio. Recordemos que el sistema electoral uruguayo permite que cada partido pueda presentar hasta 3 candidatos a la intendencia. Claro. Bueno, en el caso del Frente Amplio parece claro, al menos eso arrojan las encuestas de opinión pública, la intención de voto, que uno hubiera sido el escenario si la elección se hubiera producido el segundo domingo de mayo, y otra parece que claramente va a ser en el domingo que viene. La interna va a ser alterada por esta, claro, por este retraso en el calendario. Daniel Martínez, que es el intendente que va por la reelección, que fue electo en el 2015, era el gran favorito, todas las encuestas destacaban eso. Hoy por hoy la competencia electoral está mucho más entreverada y aparentemente este candidato no contaría con las mismas chances.
Y allí otro punto, Antonio, que me interesa tu opinión también, porque es la primera vez que hay elecciones departamentales sin el gobierno de Frente Amplio en 15 años, digamos. ¿Ese sí es un factor que puede incidir?
Generalmente cuando se dan en mayo siempre se habla de que hay un efecto positivo porque la elección se produce en el periodo que se denomina como, que se conoce como de luna de miel, porque claro, el gobierno de Uruguay asume en marzo, y generalmente los presidentes, los gobiernos cuentan con una cuota de aprobación más alta incluso muchas veces del porcentaje de votos que lo lleva al gobierno, porque sus electores tienen mucha esperanza e incluso algunos de quienes no lo votaron también le abren una carta de crédito. Entonces se dice, bueno, eso, la elección está separada en el tiempo, pero no tanto, y puede favorecer en algún sentido las chances de gobierno. En general, en la experiencia que tenemos en Uruguay desde el ciclo 99-2000, cuando las elecciones se separan en el tiempo, sí, la única elección donde se vio más ese efecto fue en el ciclo 2004-2005, cuando después de la elección de 2004 el Frente Amplio llegó al gobierno
por primera vez
al gobierno nacional, y en la elección de mayo de 2005 ganó 8 gobiernos departamentales. Hasta entonces solo había gobernado en Montevideo. Entonces ahí sí hubo como un efecto arrastre de ese optimismo, de esa fuerza, de ese empuje. En una elección muy particular, la de 2004 fue la única en la que no fue necesario un balotaje o segunda vuelta. Claro. Entonces ahí sí. En general lo que hemos visto es que el comportamiento de los electores varía bastante de la elección nacional a la elección departamental. Partidos que tienen mucha fuerza en las elecciones nacionales, en determinados departamentos, de repente cuando llega la competencia por el gobierno departamental, esto cambia y son otros los partidos que se tornan favoritos. Me parece que esta no va a ser la excepción, si bien lo que se va a dar es que el Partido Nacional, que es el partido del presidente Lacalle Pou, seguramente va a ser el que gane más gobiernos departamentales y también más municipios, pero esto no es consecuencia de que sea el partido de gobierno a nivel nacional, sino porque el Partido Nacional ha sido el partido que se ha demostrado con mayor enclave territorial, mayor capacidad de ganar gobiernos departamentales ya desde hace mucho tiempo, incluso digamos de la segunda mitad del siglo XX en adelante, salvo unas pocas excepciones, siempre donde el Partido Colorado ganaba, siempre fue el partido que ganó más gobiernos departamentales.
¿Y cuánto incidirá? Porque aquí quizás el factor del corrimiento de la fecha puede tener algún efecto, porque el gobierno nacional está liderado por el Partido Nacional, el presidente Luis Lacalle Pou pertenece a esa colectividad, pero logra ganar en el balotaje en un acuerdo con otros 4 partidos políticos. En mayo era una realidad de esa experiencia de coalición multicolor, como se llama, pero han transcurrido varios meses y han aparecido fisuras, diferencias importantes más allá de las que ya había entre los distintos partidos. ¿Cómo ves el desempeño? Si bien no van con fórmulas comunes, aunque hay alianzas puntuales en los departamentos, el comportamiento electoral, digamos, del oficialismo, si se puede decir.
Sí, en general ha habido, desde que hay separación en las elecciones, en muchos departamentos ha habido coordinación entre dirigentes y entre electores también del Partido Nacional y del Partido Colorado. Ahora se sumó un nuevo actor importante que fue Cabildo Abierto,
sin duda,
en las elecciones de 2019. Y hay otros socios un poco más chicos, menores, que son el Partido Independiente y el de la Gente. Pero Cabildo Abierto ha hecho alianzas con el Partido Nacional en varios departamentos, presenta candidatos dentro del lema Partido Nacional, y en otro abrió listas de ediles apoyando a candidatos nacionalistas. Y se dan algunos casos donde la coordinación es muy efectiva y en otros no tanto, como por ejemplo en el departamento de Salto, donde hay una competencia y ha habido fuerte disputa entre el ex intendente colorado Germán Coutinho, que pretende volver a gobernar el departamento de Salto, y el candidato del Partido Nacional, que tiene el respaldo del gobierno, que incluso fue destacado. Sí. Por esa razón se criticó bastante de filas del socio del Partido Colorado, principal socio del Partido Nacional en el gobierno, la presencia de Lacalle Pou en algunos departamento del presidente de la República que podría llegar a incidir en la campaña. El caso de Salto quizás es el más donde más se visibiliza esto, porque si la coalición de gobierno compite dividida, presenta candidatos en distintos partidos, eso puede favorecer las chances de que el Frente Amplio retenga el gobierno departamental en aquel departamento, en una elección que se define por mayoría simple, o sea que el que tiene más votos gana. Ahí no hay una segunda vuelta donde puedan coordinar, o coordinan en la primera o pueden perder la elección.
Claro, y el que gana se lleva la mayoría de ediles, pero no la mayoría absoluta, por eso también importa la cantidad de votos que pueda obtener el partido, ¿no?
No, se lleva la mayoría de absoluta. El partido que gana la intendencia, más allá del...
Se lleva 16 ediles, pero no...
Se lleva 16 de los 31.
Pero no siempre se necesitan 16 para aprobar cuestiones de fondo, por ejemplo. Se precisan más votos a veces.
Ah, sí, hay determinadas leyes que precisan 3/5, o sea, 19 ediles. Y otra, como la habilitación para, por ejemplo, para que el gobierno departamental pueda pedir préstamos que excedan el tiempo de
gestión.
De gestión, ahí se precisan 2/3, que son 21 ediles. Entonces, muchas veces se producen negociaciones. Uh-huh. También es cierto que en muchos departamentos, sobre todo en algunos donde el Partido Nacional es predominante, y bueno, en el caso del Frente Amplio, seguramente en Canelones, el partido que gana supera la mayoría absoluta y por lo tanto sigue obteniendo bancas de ediles, y hay departamentos donde el partido de gobierno llega a tener 22, 24, hasta 27 ediles de los 31.
Clarísimo, Antonio. Vámonos al norte de Uruguay, a ese departamento que se llama Rivera, que tiene el nombre del fundador, digamos, del Partido Colorado, y que también históricamente es gobernado por esa colectividad, si bien con alternancia. Se da una situación particular por varias cosas. Por una, por ver si el Partido Colorado logra retener, todo indica que sí, pero a su vez hay varios candidatos del Partido Colorado y de los otros partidos que hicieron una carta común para pedir al gobierno nacional medidas especiales para evitar la confluencia masiva de votantes desde la ciudad hermana de Rivera en Brasil, atento al brote increíble que hay en ese país de COVID-19. No fue firmada esa carta por el candidato colorado que más chances tiene de ganar. Hay un juego político ahí entre varios partidos, digamos.
Sí, es una situación, digamos que es el caso más preocupante en el desarrollo de la elección. Bueno, también Artigas, pero sí. En Rivera se da claramente esto de la mancomunión de gente que vive de un lado, trabaja de otro, estudia de un lado, hace sus otro tipo de tareas del otro. Entonces es muy difícil controlar el traspaso de gente. Hay muchos residentes uruguayos residentes en Brasil que están habilitados para votar.
Claro.
Se ha tratado de establecer algunas medidas, como por ejemplo que haya menos delegados de los partidos, se ha propuesto, pero muchas de esas cuestiones son garantías que otorga el sistema electoral. O
claro.
Sea, el hecho de la posibilidad de que cualquier lista, cualquier sector político que abre una lista para presentar dentro de un partido político tiene derecho a estar presente durante el acto electoral y en particular durante el escrutinio. Entonces es una garantía que, bueno, está un poco contrapuesta a las garantías que brinda el sistema electoral a lo que podría ser el tratamiento de la pandemia. Es una situación complicada en ese sentido. Se tendría que haber planteado antes
si,
era
no, claro.
Si era conveniente realizar la elección, pero no una vez que ya está decidido hacer, que se restrinjan algunas cosas que forman parte de los derechos electorales y que son parte de las garantías que brinda el sistema, ¿no?
Sin duda, sí. Se habla de que pueden llegar a venir miles de uruguayos que residen en Libramento, que es la ciudad vecina. Antonio, ¿ves alguna sorpresa, además de las cosas que hemos hablado, que hay que prestarle atención en el desarrollo de estos comicios del 27?
Bueno, sí, las elecciones generalmente siempre arrojan alguna sorpresa. Cabildo Abierto, si bien es esperable que tenga una votación menor a la que tuvo a nivel nacional, entre otras cosas porque no está Manini, que es el líder y es el que
arrastra votos.
Claro, digamos que fue un voto más que nada. No podemos hablar de una fidelidad partidaria porque es un partido nuevo.
Sí, sería su segunda elección esta, ¿no?
Claro, sino que fue claramente un voto a un líder, si bien ellos están convencidos de que tiene una capacidad de movilización importante y piensan que en algún municipio del interior, como Paso de los Toros, pueden tener una votación importante. y también en el municipio D en Montevideo. Uh-huh. En el caso de Montevideo, el gran desafío es vencer el abstencionismo que se ha dado tanto en 2010 como en 2015 de los electores montevideanos respecto a la elección municipal, porque votan en la elección departamental, ponen la hoja departamental, pero no votan a los municipios.
Bueno, seguro.
Si lograran movilizar a los electores que piensan votarlos a través de esa coalición que han hecho bajo el lema Partido Independiente, que no solo pongan el voto para la elección del intendente, sino también el municipio, podría darse algún tipo de sorpresa. Y a nivel de los gobiernos departamentales, bueno, hemos tenido históricamente resultados de elecciones que se definen por apenas unos pocos cientos de votos. En Río Negro, el Partido Antiamplio le derrotó al Partido Nacional por 237 votos.
Sí.
Estamos hablando que hubo que esperar al escrutinio de los votos observados para ver cómo se dirimía finalmente la elección. Y seguramente esto llegue a pasar, y ahí depende mucho de... Ahí puede ser un efecto de la pandemia,
claro,
de la cantidad de gente que vaya o no a votar, que excuse o no. El voto sigue siendo obligatorio, pero se han dado algún tipo de facilidades como presentar los justificativos de no votar por razones de enfermedad, de salud, por ejemplo, a través de internet. Entonces, la cantidad en elecciones que se pueden definir por unas centenas de votos, y en
todo
el caso
voto
de los
cuenta.
Municipios, ha habido municipios en la elección pasada que se definieron por 5 votos, que no vayan a votar 10 personas puede generar un escenario diferente.
Sin duda.
Entonces, estamos hablando de que seguramente alguna sorpresa vamos a tener.
Antonio, me gusta eso que acabas de decir como reflexión final. En definitiva, muchas veces uno se pregunta, ¿pero mi voto qué define? Y quizás en estas circunstancias es clarísimo, ¿no?, que cada uno de los votos, cuando hablamos de democracia, tiene significado más allá de cuánto termine ganando uno o otro, aunque claramente definen elecciones, ¿no?
No, claramente cada voto cuenta. Y bueno, en Uruguay ese es un sentimiento, por suerte, muy muy arraigado. Sabido es que desde el año 70, 71 el voto es obligatorio, en realidad, uh-huh, desde antes, pero del 70 hay sanción, y tenemos que el porcentaje de personas que votan sobre los habilitados están en torno del 90%.
Claro.
Uno dice, bueno, podría ser por eso, pero seguramente el voto en blanco y anulado podría ser mayor si la gente no optara por los partidos, y sin embargo ese es un número que se ha mantenido más o menos estable entre 2, 3%, 4% en alguna elección. Entonces habla de que los uruguayos tienen convicción para ir a votar. Hay que ver cuánto pesa esto de la pandemia en ese sentido.
Ya lo veremos, se habla de Uruguay como una de las tres democracias plenas de la región, y eso que dice nuestro invitado de hoy también tiene mucho que ver. Le agradecemos entonces al doctor en ciencia política Antonio Cardarelo por su tiempo para ayudarnos a trazar el mapa político del Uruguay que se viene. Hasta la próxima, Antonio.
Bueno, siempre es un gusto, hasta pronto y muchas gracias.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.